Dolor se llama esta canción que era de aquel lanzamiento discográfico de Natalia Oreiro, se me había ido el nombre. Claro, tiene Ladrillo Valdés y Natalia Oreiro tienen algo nuevo, cierto. Bueno, hablando de música, dejamos esto atrás porque se viene el inicio de las clases y en la mesa de negociaciones están varios pedidos, pero la gente de SUTECO viene reclamando. Uno, poder participar de esta mesa de negociaciones y algunas otras cuestiones con respecto al tema de lo que tiene que ver con el inicio de las clases, justamente, ¿no? Está pidiendo 100% de mejora en el salario básico y la cláusula de un gatillo mensual, que es algo de lo que tienen, digamos, como vigente aquí desde SUTECO. Por esto, estamos ya en diálogo y en comunicación con Fernando Ramírez de SUTECO junto a nosotros en esta mañana de la radio. Fernando, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está?
Buen día, ¿cómo le va? Muy bien.
Bueno, coméntenos un poquito acá para el interior de la provincia de Corrientes, ¿cómo está la cuestión de SUTECO allí en lo que tiene que ver con el inicio de las clases y si pudieron acercarse, si pudieron participar ustedes?
Sí, fuimos convocados. Fue una primera reunión, simplemente nos fuimos convocados. Ahora estamos dando la discusión en Hacienda,
Sí.
junto a los demás sindicatos, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda, representación del gobierno provincial, y fuimos convocados también, que esto queremos agradecer a la docencia en general, muchísimas personas, inclusive que no son parte de nuestro colectivo, a través de las redes sociales y demás, impulsaron que nosotros no estemos, que estemos contemplados dentro de esta mesa de negociación. Y nosotros pretendemos que la misma sea bajo la tutela de la ley de paritaria y poder firmar un convenio colectivo en nuestra provincia alguna vez y que nuestra provincia salga de este ostracismo a que nos tiene sometido de falta de institucionalidad, de apego a la ley,
Sí.
que nos tiene acostumbrados todos los gobiernos, por lo menos que conozco en esta reciente democracia, ¿no? Así que nosotros estamos así participando, pedimos una cláusula indexatoria mes a mes, una recomposición del salario básico que ha quedado destruido durante los 4 años prácticamente del macrismo. Y quiero ser taxativo en esto
Sí.
porque fueron los 4 años donde ha caído nuestro salario. Le doy un ejemplo. Inflación superior al 35% el primer año, 2016, 17% de recomposición al básico. Recomposición del 17% 2017,
Sí.
casi 40% de inflación.
Sí.
Recomposición del 24% 2018, casi el 50% de inflación. Menos el 30%, 32% de recomposición al salario básico durante el 2019, una inflación que superó el 60%. Bueno, todo ese tramo hay que recuperar. 2020, con la pandemia y demás, hubo una recomposición. Se acercó un poco más, 2021 un poco más, 2022, pero el 2022, el año pasado, fue una de las mejores recomposiciones al básico, ¿no? Nuestro salario básico. Y bueno, aún así, quedamos muy por debajo de la media. Con ese salario básico llegamos liquidando a todos los conceptos. Llegamos a un docente que recién se inicia a 62 mil pesos hoy, con este básico a 29 mil. 36 pesos con 75. Bueno, estas son las razones por las cuales estamos pidiendo una recomposición en ese sentido.
Cierto. Con respecto al tema de la situación más allá del salario docente, digamos, ¿hay alguna otra cuestión también que estén teniendo presentes y que nos quiera mencionar, Fernando, con respecto, por
Bueno,
ejemplo, a las situaciones edilicias? Le pregunto.
eso es vergonzoso, realmente. La cuestión edilicia, las condiciones de trabajo y de estudio son de las peores hoy. Convencido que se profundizó con la pandemia, siempre hacemos estos reclamos que tienen el mismo peso específico que el salario. Bueno, ahora recorriendo la provincia, después de esta terrible pandemia, es un verdadero desastre. Y ahí también ha generado la decisión del Ministerio de Educación, estas decisiones últimas de convocar el día 7 y 9 sin prever que las escuelas estén en condiciones para comenzar nuestra labor docente, como establece la ley, ¿no?
Sí.
Pero también la ley establece que los las condiciones de trabajo deben ser dignas. Hoy la escuela pública correntina es indigna en su inmensa mayoría, no todas. Hay excepciones donde los municipios ayudan y ayudan mucho, pero a los municipios no le alcanza, así como, como el Estado provincial dicen que no le alcanza menos a los municipios. Bueno, hoy vemos que hay un abandono importante. Nuestras compañeras y compañeros tuvieron que estar trabajando con sin ventiladores,
sí,
sin agua, sin que la escuela esté desinfectada, desmalezada.
Sí.
La escuela 8, ahí a 15 cuadras del Ministerio de Educación, al lado del shopping, al lado del shopping en Capital. Realmente, hoy si uno va a ver, está con las malezas que llegan a la ventana. Para simplemente poner un ejemplo, ¿no? Nosotros hicimos circular nuestras redes sociales pensando que iba a actuar el ministerio o inclusive el municipio de Capital en forma automática. Bueno, pasaron 2 semanas y el malestar sigue. Bueno, la escuela 155, el Capital sí. a 17, no menos, 12 cuadras del Ministerio de Educación, ratas.
Uh-huh.
Ratas en la cocina, en el patio. Bueno, ni contar lo que vimos en el interior, todo el interior de la provincia, producto de las sequías, escuelas requebrajadas, los pisos hundidos, falta de agua en Liegui, falta de agua en Curuzú-Cuatiá.
Claro.
Bueno, todo esto
nosotros tenemos
documentamos y testimoniamos ante nuestras autoridades para que se dé una aplicación presupuestaria clara y que también se prevea de no estar exigiéndoles a nuestros compañeros y compañeros para trabajar en esas condiciones. Se podría haber hecho un trabajo un poco más asistido de la casa y no estar permaneciendo 4 horas en estas instituciones mugrosas y llenas de que son verdaderos focos infecciosos en muchos casos.
Uh-huh. Nosotros pensábamos acá justamente la cuestión, por ejemplo, de si arrancaba ahora plenos días de calor, ¿cómo se las iban a arreglar los chicos con escuelas que, como decía usted recién, no tienen algunas ventilador o los ventiladores no funcionan? Y además, acá en Libres también tenemos establecimientos que no tienen agua, por ejemplo.
Sí, estuvimos en Paso de los Libres, y bien se inició el ciclo.
Sí.
Estuvimos y conocemos, vemos que se conoce. Y cualquier vecino sabe lo que... Aquí también tienen que poner un poco la barba en remojo de la comunidad educativa, los padres.
Sí.
Los miembros de la comunidad educativa tienen que exigirle al gobernador, a los funcionarios, que la escuela esté en condiciones. El mejor lugar donde puede estar nuestra juventud, nuestra niñez, nuestra adolescencia es la escuela. Y esta escuela en estas condiciones lo que produce un profundo rechazo. Es una escuela en crisis.
Sí.
Sin embargo, nuestro gobernador cree que está en Suiza, se pasan los carnavales, mostrándose, sacándose selfies, haciéndose el joven, o pretendiendo ser más joven de lo que es, generando implantes capilares, con personal trainer. Toda esa estupidez nos invade hoy y las políticas públicas son estas. Los miembros de la comunidad de Paso de los Libres, los miembros de la comunidad correntina, educativa, todos tenemos que exigirles mejores obras. Y particularmente en las escuelas. Las escuelas y los hospitales tienen que ser un lugar sagrado. No podemos ir en las condiciones en que vamos la mayoría de los correntinos. Tenemos que avanzar la jornada completa con dedicación exclusiva, que nuestros alumnos permanezcan, pero en esta escuela así es peor que una cárcel en muchos casos.
¿Cuándo va a ser?
Pero entonces los padres también tienen que exigir. Los miembros de la comunidad tenemos que exigir, porque fondos hay.
Uh-huh.
Los fondos están.
Cierto. ¿Cuándo va a ser la próxima reunión?
El día mañana a 11 horas.
Mañana
a las 11. Hacienda, sí, mañana seguramente estaremos prácticamente definiendo, el gobierno seguramente nos estará definiendo la última propuesta.
Uh-huh.
Hice unos ensayos de 6.000 pesos al básico.
Sí.
Nada más que eso. El plus se paga para todos los sectores.
Sí.
La mayoría de los sindicatos consideramos que es insuficiente. Eco, por supuesto, cuando hacemos nuestros números, no alcanza, ni siquiera llegamos a los 100.000 pesos.
Claro.
Hoy el mínimo que garantiza la paridad nacional, que se firmó en estos días con cláusula de revisión,
uh-huh.
eh, llega a 130.000 pesos. Hoy un docente liquidado así del salario básico que tenemos, llegamos a 61.000 pesos, un docente sin antigüedad.
Sí.
Con antigüedad creo que llega a 70.000, 80.000 pesos. Mm. Estamos lejos de los 130.000, a veces se aplica el plus, tampoco se llega.
Claro.
Por lo tanto, va a haber que respetar algunas cuestiones. Nosotros le hemos pedido que se incorpore el plus al salario básico, que la Nación, perdón, que pida a Nación los fondos que por paritario nacional le corresponde a la provincia de Corrientes para llegar a ese piso de 130.000 y ahí despegar en la escala salarial a partir de la antigüedad de zona. Esos fondos están, tienen que ir a tomar de Nación, son muchos millones de pesos que tendrían un impacto positivo en la economía en nuestra provincia. No sé cuál es la decisión. Nosotros consideramos que la orientación política e ideológica que tiene este gobierno, muy cerca del gobierno de la capital, de la Reta, ¿no? La capital tiene un ingreso per cápita parecido a la comuna de París. Nosotros estamos muy lejos de eso. Por lo tanto, esos fondos justamente están previstos en la ley de financiamiento educativo que se sancionó en el 2005.
Claro.
En el 2005 es justamente para auxiliar a las provincias que tienen, digamos, todo el peso de la educación, el financiamiento del mismo sobre sus espaldas y con ingresos precarios. Hoy en nuestra provincia el 85% de los recursos son de la Nación. La presión tributaria que tiene sobre el sector del campo, los sectores más empoderados de la economía aquí en nuestra provincia, es del 15%.
Sí.
Somos fuertemente dependientes, inclusive con esta ley, ¿no? Así que, bueno, estas son nuestra propuesta.
Bien. Muchísimas gracias por su tiempo, por habernos comentado esto, y esperemos que, bueno, sea buena la negociación para el sector docente.
Sí, nosotros vamos a agotar todas las instancias de negociación. De hecho, quien le habla en representación de nuestra organización no está habilitado para firmar ningún acuerdo político, porque en definitiva es un acuerdo político.
Sí.
Sí, nosotros ya tenemos preparado ya toda una encuesta, que vamos a sacar una encuesta una especie de encuesta con online y también en forma presencial en toda la provincia, donde nuestros compañeros docentes van a decir si están de acuerdo o no, por supuesto, con los números bien sobre la mesa, clarito, para que nadie se confunda y tampoco transfiera responsabilidad a quienes no tenemos las responsabilidades. Pues tamaña responsabilidad de firmar un acuerdo salarial que después termina siendo en contra de nuestro propio interés como docente, que tiene un impacto negativo en los otros sectores del trabajo, porque no hay que olvidarse que de esta mesa dependen los médicos, dependen los enfermeros, depende lo del registro civil, los policías, toda la administración central, que no tiene un espacio de discusión como tenemos los docentes, que nosotros destacamos esto, ¿no?, como positivo.
Bien, muchísimas gracias por su tiempo nuevamente, gracias por atendernos. Allí estuvo el diálogo que ustedes estaban compartiendo con nosotros en esta mañana, donde